Así es que acompáñeme por favor en su Biblia, 1 Corintios capítulo 9. Muy bien, pues hoy es domingo 27 de febrero del 2017 y estaremos viendo 1 Corintios capítulo 9 del 15 al 27 y esta es la segunda parte de una enseñanza que hemos titulado No se trata de mí. Acompáñeme por favor en 1 Corintios capítulo 9 a partir del versículo 12, vamos a leer desde el 12. Dice así: si otros participan de este derecho sobre vosotros, ¿cuánto más nosotros? Pero no hemos usado de este derecho, sino que lo soportamos todo por no poner ningún obstáculo al Evangelio de Cristo. ¿No sabéis que los que trabajan en las cosas sagradas comen del templo y que los que sirven al altar del altar participan? Así también ordenó el Señor a los que anuncian el Evangelio que vivan del Evangelio. Pero yo de nada de esto me he aprovechado, ni tampoco he escrito esto para que se haga así conmigo, porque prefiero morir antes que nadie desvanezca esta mi gloria. Pues si anuncio el Evangelio, no tengo por qué gloriarme, porque me es impuesta necesidad, y ay de mí si no anunciar el Evangelio. Por lo cual, si lo hago de buena voluntad, recompensa tendré, pero si de mala voluntad la comisión me ha sido encomendada. ¿Cuál pues es mi galardón? Que predicando el Evangelio presente gratuitamente el Evangelio de Cristo, para no abusar de mi derecho en el Evangelio. Por lo cual, siendo libre de todos, me he hecho siervo de todos para ganar a mayor número. Me he hecho a los judíos como judío para ganar a los judíos. A los que están sujetos a la ley, aunque yo no esté sujeto a la ley, como sujeto a la ley, para ganar a los que están sujetos a la ley. A los que están sin ley, como si yo estuviera sin ley, no estando yo sin ley de Dios, sino bajo la ley de Cristo, para ganar a los que están sin ley. Me he hecho débil a los débiles para ganar a los débiles. A todos me he hecho de todo para que de todos modos salve a algunos. Y esto hago por causa del Evangelio, para hacerme copartícipe de él. ¿No sabéis que los que corren en el estadio, todos a la verdad corren, pero uno solo se lleva el premio? Corred de tal manera que lo obtengáis. Todo aquel que lucha, de todo se abstiene, ellos a la verdad, para recibir una corona corruptible, pero nosotros una incorruptible. Así que yo de esta manera corro, no como a la aventura, de esta manera peleo, no como quien golpea al aire, sino que golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre, no sea que habiendo sido heraldo para otros, yo mismo venga a ser eliminado. Oremos, bendito Padre, te damos gracias por esta tu palabra. Tu palabra es verdad, Señor. Y a través de ella tú nos instruyes, tú nos enseñas, tú nos corriges, tú nos reprendes. Permítenos estar atentos a tu palabra. Ayúdanos, Señor, a despojarnos de toda distracción, de toda preocupación y permitir que seas tú, a través de tu Espíritu Santo, hablando a nuestros corazones en esta tarde. Ayúdame, Señor, a transmitir este mensaje fielmente para que tú seas honrado y glorificado. Te pido esto en Cristo Jesús. Amén. Bien, en el capítulo 8 de 1 Corintios aprendimos que la libertad cristiana está limitada en primer lugar por los preceptos bíblicos. Es decir, no podemos hacer lo que se nos antoje, sino lo que es aceptable para Dios. Eso creo que nos queda muy claro. Pero en segundo lugar, dicha libertad está limitada por el amor al prójimo. Esto es, aún aquellas cosas que podemos hacer como cristianos, no necesariamente las debemos hacer si esto afecta a otros de una manera negativa. En otras palabras, el amor gobierna la libertad que se tiene en Cristo. Y en el capítulo 9, Pablo se presenta a sí mismo como ejemplo de alguien que ha cedido ciertas libertades y derechos en aras del amor. Como apóstol, él tenía el derecho de recibir apoyo económico por dedicarse al ministerio de evangelismo y plantación de iglesias. Este derecho, como vimos, no solamente está respaldado por los ejemplos de la vida ordinaria, como la del soldado, la del agricultor, la del pastor de ovejas, sino que además la Biblia lo ordena, el mismo Señor Jesucristo lo enseñó y la tradición religiosa lo sustenta. Sin embargo, Pablo no reclama esos derechos para que no sean un estorbo en que el Evangelio llegue a cuanto sea posible. Su prioridad es que el Evangelio avance. Su prioridad no es el disfrute de sus derechos y libertades. Así es que estaba dispuesto a renunciar a ellos con tal de que eso suceda, con tal de que no hubiera algún impedimento para que él pudiera predicar libremente el Evangelio de la gracia en Jesucristo. Veremos en esta parte y en el ejemplo de Pablo que la vida cristiana demanda por lo menos cuatro cosas de nosotros: una profunda convicción, un compromiso sin reservas, una disposición a servir y el sacrificio extremo. Cuatro cosas que la vida cristiana demanda de nosotros. En primer lugar, veamos la profunda convicción de Pablo. La negativa de Pablo a aceptar el apoyo económico de los corintios era el resultado de una profunda convicción de que lo más importante no era él. Lo más importante era la comisión que se le había asignado, y esta era la de la proclamación del Evangelio. Versículo 12 en la segunda parte dice: pero no hemos usado de este derecho, sino que lo soportamos todo por no poner ningún obstáculo al Evangelio de Cristo. Y en el 15 dice: pero yo de nada de esto me he aprovechado, ni tampoco he escrito esto para que se haga así conmigo, porque prefiero morir antes que nadie desvanezca esta mi gloria. Pablo dice: no he usado este derecho, no me he aprovechado de lo que legalmente merezco. Su convicción es tal que decidió no ejercer su derecho con tal de que nada obstaculizara la libre predicación del Evangelio. Y no solamente estaba dispuesto a no ejercer su derecho, sino, como dice aquí, a soportar cualquier cosa y hasta morir, con tal de que no se le quitara ese privilegio. Vemos en Pablo una profunda convicción de la importancia de que aquello que había recibido, aquello de lo que había sido beneficiado, que es el Evangelio de la salvación en Jesucristo, él ahora lo podía compartir. Lo soportamos todo, dice. Y prefiero morir. Cualquier cosa. Antes que reclamar mis derechos legítimos. Antes que perder el privilegio de predicar el Evangelio y servir al Señor de manera libre, prefiero morir. Esto habla de una gran convicción en Pablo de lo que él estaba llamado a hacer. Una convicción, diría yo, de acero en cuanto a lo que significa ser un siervo de Cristo. Estando dispuesto a sacrificar sus derechos y libertades en aras de servir a su Señor y por amor al prójimo. Pablo dice, tengo el derecho, pero no lo voy a reclamar. Tengo la libertad, pero no por eso la voy a ejercer. ¿Por qué? Ahí lo dice, por no poner ningún obstáculo al Evangelio de Cristo. La razón primordial por la que él renunció a su derecho de recibir apoyo económico de la iglesia de Corinto es que no quería que nada obstaculizara el Evangelio, el avance del Evangelio. Pablo deja claro que lo que ha escrito con respecto a su derecho de ser sostenido económicamente por la iglesia, no lo ha hecho para que se haga con él. Él nunca quiso aprovecharse de los demás. En algunas ocasiones recibió apoyo, pero específicamente hacia la iglesia de Corinto, una iglesia muy joven en el Señor, él decidió no aprovechar ese derecho. En su carta a los Tesalonicenses, en primera de Tesalonicenses 2, versículo 9, si lo buscan, Pablo confirma esta convicción, primera de Tesalonicenses 2, 9, y dice: porque os acordáis, hermanos, de nuestro trabajo y fatiga, como trabajando de noche y de día, para no ser gravosos a ninguno de vosotros, os predicamos el Evangelio. Y más adelante, en segunda de Tesalonicenses 3, versículos 7 al 9, dice algo en el mismo sentido. Dice, porque vosotros mismos sabéis de qué manera debéis imitarnos. Pues nosotros no anduvimos desordenadamente entre vosotros, ni comimos de balde el pan de nadie, sino que trabajamos con afán y fatiga día y noche, para no ser gravosos a ninguno de vosotros. No porque no tuviésemos derecho, aclara Pablo, ¿verdad? No porque no tuviésemos derecho, sino por daros nosotros mismos un ejemplo para que nos imitaseis. ¿Sí? Y eso es lo mismo que está sucediendo acá en 1 Corintios, capítulo 9. Él está dando el ejemplo de la importancia de negarse a uno mismo para bendición y beneficio de los demás. La necesidad principal que había sido impuesta sobre Pablo era la predicación del Evangelio, y él asumía esa responsabilidad sin reserva alguna. Entonces, aparte de una convicción profunda, Pablo tenía un compromiso sin reservas hacia la comisión que se le había dado. Sus mismas palabras lo respaldan, porque prefiero morir, dice, antes que nadie desvanezca esta mi gloria. Y en el 16 Dice, pues si anuncio el evangelio, no tengo por qué gloriarme, porque me es impuesta necesidad, y ay de mí si no anunciar el evangelio. Y el 17, por lo cual si lo hago de buena voluntad, recompensa tendré. Pero si de mala voluntad, la comisión me ha sido encomendada. La gloria a la que Pablo se refería no era la predicación del evangelio. No existía ninguna razón para jactarse de lo que hacía. Ni el mensaje era mérito de él, ni el darlo a conocer era algo que a él se le ocurrió. Conocemos el trasfondo de Pablo. Él, cuando fue encontrado por el Señor Jesucristo, aún respiraba amenazas de muerte en contra de todo lo que oliera a Cristo y a cristiano. Entonces, no fue algo que él dijo, ¡ay, me gustaría servir a Jesucristo! No tenía ningún mérito ni en el mensaje del Evangelio ni en el hecho de predicarlo. Una persona puede jactarse hasta cierto punto si genera un conocimiento nuevo que beneficia a muchos. Ahí están los premios Nobel de la paz, diferentes premios Nobel, perdón, que generan un conocimiento y que beneficia a muchos. Eso sí se pueden jactar tal vez de sus descubrimientos o sus aportaciones. Pero Pablo reconoce que no tiene de qué gloriarse al anunciar el evangelio. Él sabe eso, él sabe que cuando Cristo lo encontró, no tenía la menor intención, no tenía el menor plan de que su vida se fuera por ese rumbo. Él estaba dedicado a perseguir a los cristianos y consentir en su muerte. Digamos que el único mérito que Pablo tuvo es que no fue rebelde a la visión celestial. Él mismo lo afirma en su defensa ante el rey Agripa, que él no fue rebelde. Una vez que se le reveló Jesucristo y su gracia, no fue rebelde a esa comisión que se le dio. Nadie, ni él, tiene por qué jactarse de predicar el evangelio. Lo recibimos gratuitamente y lo damos y tenemos la obligación y la responsabilidad de darlo gratuitamente. Tenemos la obligación. Dice Pablo, me es impuesta necesidad. Imponer necesidad significa poner una carga muy pesada sobre algo. Habla de esas piedras que ponían sobre las tumbas, por ejemplo, que no las podían mover fácilmente. Es una necesidad que me fue impuesta, dice Pablo. Yo no escogí esto. El Señor me escogió para ser misionero entre los gentiles. Y aunque es cierto que no todos tenemos el mismo llamado que Pablo, nadie está exento de la obligación de predicar el evangelio. Como esclavo de Cristo, Pablo sabe que debe obedecerlo y dice, ¡ay de mí si no lo hago! ¡Ay de mí si no lo hago! ¿Qué pasaría si no lo hiciera? No sabemos. Pero Pablo sabe bien que nada bueno, desobedecer al Señor, especialmente en algo tan importante como esto, implica un trato duro para el rebelde. ¿Sí? Tenemos el ejemplo de Jonás, ahí en la Biblia. Cuando Dios le da la comisión a Jonás de ir a predicar a Nínive, ¿qué hace Jonás? Se va al otro extremo del mundo. Fue rebelde a la visión y a la comisión celestial. ¿Se salió con la suya? No. ¿No? Finalmente hizo lo que Dios había determinado que él iba a hacer. Pero le costó sufrimiento. Le costó sufrimiento a Jonás. No se pudo escapar de los planes de Dios a través de su vida. Y eso es lo que Pablo tiene en mente cuando dice, ¡ay de mí si no lo hago! O sea, claro que no me revelo, pero si me llegara a revelar, si dijera, no, no voy a hacer esto, me atengo a que Dios trate conmigo. A Jonás lo hizo que pasara 3 días dentro de un gran pez. Y a través de la historia, a otros personajes los ha hecho pasar por situaciones extremadamente difíciles para que se cumpla su voluntad. Es mejor no ser rebeldes al llamado de Dios. Digamos que Dios le tuvo que explicar a Jonás de una manera más clara qué es lo que quería que hiciera, ¿verdad? Porque al parecer al principio no entendió muy bien Jonás lo que le estaba mandando a Dios. Sí lo entendió, pues, pero fingió, quiso aparentar que no lo había entendido. La necesidad ha sido impuesta y la responsabilidad ahí está. O lo hace de buena gana o de todas maneras lo va a hacer. Claro que el hacerlo de buena gana tiene una recompensa. Y esa recompensa se refiere al gozo de saber que está obedeciendo al Señor sin esperar nada más a cambio. Porque tampoco lo hace por una recompensa específica. Dice, ah, bueno, voy a hacer esto porque Dios entonces va a abrir las ventanas de los cielos y me va a bendecir grandemente. No, Pablo no está hablando de eso. Mi recompensa es que al servirlo con gozo, al obedecerlo voluntariamente, tengo mi satisfacción. Esa es mi recompensa. Lo está haciendo como resultado de su salvación y no para lograr un favor de parte de Dios. Por eso preguntan en el 18, ¿cuál pues es mi galardón? Que predicando el Evangelio, presente gratuitamente el Evangelio de Cristo para no abusar de mi derecho en el Evangelio. Su satisfacción era que no hubiera nada que estorbara la predicación del Evangelio, ni siquiera ese derecho legítimo de recibir el sustento material de parte de la iglesia, ni siquiera el derecho de tener una esposa cristiana y llevarla con él a donde quiera que él fuera, con el sostenimiento económico de la iglesia. Él renunció a esos derechos. En eso estaba su galardón. No deseaba nada más. Y en la mayoría de los casos, Pablo prefirió trabajar por largas horas, además de la predicación y enseñanza. Si recibía el sustento de parte de la iglesia, estaba en todo su derecho. Pero decidió, en el caso de Corinto y de otras iglesias, no ejercer ese derecho. Como les decía, hubo algunas ocasiones en las que sí aceptó y recibió el apoyo económico, pero no lo hizo de la iglesia que estaba fundando, sino de otras iglesias más maduras. Si vamos a 2 Corintios 11, versículos 8 y 9, dice Pablo, he despojado a otras iglesias recibiendo salario para serviros a vosotros. Sí, esa palabra despojar es, o sea, a ellos les ha costado. He despojado a otras iglesias recibiendo salario para serviros a vosotros. Y cuando estaba entre vosotros y tuve necesidad, a ninguno fui carga. Pues lo que me faltaba lo suplieron los hermanos que vinieron de Macedonia. Y en todo me guardé y me aguardaré de seros gravoso. Entonces eso me hace ver a mí que Pablo tenía en cuenta la madurez de la iglesia. No tenía ninguna prisa por exigir sus derechos. Más bien prefería esperar a que la iglesia madurara y comprendiera el compromiso de contribuir económicamente para el sostenimiento y avance de la obra. Y esto era muy sabio de parte de él. Pues imaginemos a un misionero que llega a un lugar donde no hay evangelio, donde no hay iglesia, y empieza a predicar el evangelio, y empieza a ganar algunos para Cristo. Y en cuanto los empieza a ganar, le dice: ¿saben qué? Nomás que quiero decirles que pues el obrero es digno de su salario y que yo estoy aquí sin ningún apoyo y pues quisiera ver si me ayudan. No tengo dónde vivir, no tengo qué comer, no tengo nada, ayúdenme. Está en su derecho de hacerlo, ese misionero estaría en su derecho de hacerlo. Pero ¿cómo lo verían los demás? Aquellos que están tratando de ganar para Cristo, van a decir: ¡ay, este güerito! ¿Verdad? Nomás viene a aprovecharse de nosotros. ¿Sí? Tiene un interés. Es por eso que en la plantación de iglesias, en las misiones, es la responsabilidad de la iglesia que envía principalmente, y aquellas que se quieran unir, sustentar la obra hasta que esta toma forma, madura lo suficiente para que entonces sea autosustentable. Y eso tiene que ser una convicción de la iglesia, de apoyar a los misioneros, de apoyar la plantación de nuevas iglesias. Imitando a su maestro, el Señor Jesucristo, quien no vino a ser servido, sino a servir y dar su vida en rescate por muchos, Pablo no se aferra a su libertad cristiana. Todo lo contrario, dispone su vida en servidumbre con tal de ganar a los más que pueda por medio del evangelio. Y esto nos lleva a la tercera característica de Pablo, que es la disposición a servir. La disposición a servir. Dice el versículo 19, por lo cual, siendo libre de todos, me he hecho siervo de todos para ganar a mayor número. Literalmente dice: me puse a mí mismo bajo esclavitud para todos. Cuando dice me he hecho siervo de todos, es lo que está diciendo. Me he puesto a mí mismo bajo esclavitud para todos, a judíos, a gentiles, a los débiles. Haciendo eco de las palabras de Jesús que dijo: el que de vosotros quiera ser el primero será siervo de todos, Pablo prefiere ponerse bajo servidumbre que mantener sus privilegios. En todo lo que concernía a sus derechos era libre de todos, pero debido a su amor por Cristo y por el prójimo, estaba dispuesto a limitar de buena gana sus derechos por el bien de ellos. Y esto incluía la modificación de sus hábitos, no solamente el hecho de trabajar, sino si fuera necesario, cuando era necesario, la modificación de sus hábitos, sus preferencias, sus libertades. Es decir, todo su estilo de vida, si algo causaba que aquellos que quería ganar para Cristo se ofendieran. Es como el matrimonio. Cada quien llega al matrimonio con ciertas costumbres y hábitos, ¿verdad? No llegamos siendo exactamente iguales. Venimos de un trasfondo generalmente muy distinto, con diferentes costumbres, diferentes hábitos. Y salen chispas, ¿verdad? Pero si no están dispuestos a modificar aquellas cosas que estorben su nueva relación, entonces no funcionará adecuadamente. Imaginen que el esposo debe madrugar para ir a trabajar. Y la nueva y flamante esposa acostumbra a desvelarse mucho. Ella es de las que se acuestan bien noche y se levanta bien tarde. Así ha sido durante su juventud. ¿Sí? Al grado que se queda dormida y el esposo se va sin desayunar, ni siquiera lunch. ¿Sí? O que el esposo está acostumbrado a dejar todo tirado. Su ropa, la toalla, los zapatos. Porque su mamita le recogía todo, ¿no? En casa. Pero resulta que a la esposa le gusta el orden y la limpieza. Lo amoroso sería que el esposo tuviera consideración de ella y de las buenas costumbres y hábitos que tiene y contribuyera para el bienestar de la relación. ¿Verdad? No, dicen algunos, que siga recogiendo. No. Pablo, habiendo sido judío, ya no estaba sujeto a las demandas de la ley de los judíos, a las que anteriormente había estado. Pero tampoco se sentía condenado por las costumbres de los gentiles, como el asunto de comer carne sacrificada a los ídolos. Sin embargo, hace a un lado esa libertad para que no sea un estorbo en su misión evangelística. Él trata de adaptarse y lo hace y menciona aquí tres maneras en las que se adaptaba. Versículo 20, a los judíos. Dice, me he hecho a los judíos como judío para ganar a los judíos, a los que están sujetos a la ley, aunque yo no esté sujeto a la ley, como sujeto a la ley para ganar a los que están sujetos a la ley. ¿Qué quiere decir Pablo con hacerse a los judíos como judío? ¿Implica esto que estaba de acuerdo en seguir la observancia de la ley? En Cristo, él comprendía que ya no estaba obligado a las ceremonias, rituales y tradiciones del judaísmo. Seguir o no algunas de esas cosas no iba a tener ningún efecto sobre su vida espiritual. Pero si observarlas le permitía tener entrada con los judíos, entonces lo haría de buena gana. Y lo que alguna vez habían sido restricciones legales, ahora lo hacía por amor. Yo sé que el guardar el sábado ya no representa para mí nada, dice Pablo, pero si necesito hacerlo porque le estoy predicando a los judíos, no me cuesta ningún trabajo. Lo hago. Él estaba dispuesto a restringirse con tal de poder acercarse y predicar el evangelio. Entonces, situaciones como esa, la del sábado, o comer ciertos alimentos, y aún participar en algunas ceremonias. Entre los llamados judaizantes, algunos cristianos que insistían en que todos tenían que cumplir con los rituales del judaísmo, aun cuando se convirtieran, a Pablo se le acusaba de incitar a los judíos a apostatar de la ley de Moisés, a no hacer caso de la ley de Moisés. Así que cuando fue a Jerusalén, en una ocasión se le pidió que participara en una ceremonia de purificación junto con otros judíos cristianos y así lo hizo. Dice, yo no tengo problema. Como judío puedo hacer eso, no me va a agregar absolutamente nada, pero tampoco me va a quitar. Y lo hizo para testimonio de aquellos que lo acusaban. En otra ocasión hizo que Timoteo se circuncidara por causa de los judíos. Y ya que lo llevaría con él, consideró conveniente que así lo hiciera para no ser tropiezo para los judíos. Pero Pablo no iría en contra de su misma enseñanza acerca de la libertad que tenía en Cristo. Fíjense lo que dice ahí. Aunque yo no esté sujeto a la ley, me hago como si lo estuviera. Él reconoce que no está sujeto a la ley. Y estar sujeto a la ley implica poner la confianza en el cumplimiento de la ley, de sus demandas, para ganar el favor de Dios o para salvación. Su confianza seguía estando en Cristo y solo en Cristo para salvación, pero respeta a los que así, a los que sí están sujetos a la ley, con tal de no echárselos de enemigos. Es decir, él no iba a entrar, por ejemplo, a la sinagoga transgrediendo las tradiciones y reglas de los judíos. No iba a entrar en shorts y sin camiseta a la sinagoga, pues. Él como judío sabía de qué manera debía vestirse, qué protocolos debía seguir para poder entrar a la sinagoga, y así lo hacía. Y ahí en la sinagoga le predicaba el evangelio a los que estaban ahí. Su objetivo era muy claro, predicar el evangelio. ¿Sí? No perdamos de vista eso. Así que Pablo no enseñaba en contra de la ley, sino que al predicar la salvación por la gracia quedaba implícito que nadie podía ser salvo por el cumplimiento de la ley, sino solo por la fe en Cristo. Y así como se hacía a los judíos como judío, también se hacía a los que estaban sin ley, es decir, a los gentiles, como si él mismo fuera un gentil, no que lo fuera. Versículo 21 dice, a los que están sin ley, como si yo estuviera sin ley, no estando yo sin ley de Dios, sino bajo la ley de Cristo, para ganar a los que están sin ley. Cuando Pablo dice que actúa como si estuviera sin ley, deja claro que no se trata de desobedecer la ley de Dios. Cuando dice, me hago como que estoy sin ley, no está hablando de desobedecer la ley de Dios, porque dice, no estoy yo sin ley de Dios, sino bajo la ley de Cristo. Entonces, esto no implica que estaba dispuesto a participar de todas las cosas que los gentiles hacían con tal de no aparecer como religioso, sino que con su ejemplo demostraba lo que significaba servir al Dios vivo. Estar bajo la ley de Cristo no significa ignorar los mandamientos de Dios. Creo que es todo lo contrario. Es ir más allá del cumplimiento externo de los mandamientos de Dios, teniendo como fundamento el amor a Dios por sobre todas las cosas, y reconocer nuestra imposibilidad de acercarnos a Él por medio de nuestras propias justicias. Así que lo que Pablo está diciendo es que no exigía a los gentiles el cumplimiento de la ley de Moisés para poder estar en la fe. Y él mismo se cuidaba de las apariencias externas. Él mismo se cuidaba de parecerse a los fariseos con una apariencia piadosa, pero por dentro, como dijo Jesús, ¿verdad?, sepulcros blanqueados. Pero interiormente totalmente corruptos. Su carta de presentación era la de un siervo de Dios dispuesto a servir a su prójimo, cumpliendo así la ley de Cristo, como dice en Gálatas 6:2, sobrellevad los unos las cargas de los otros y cumplir así la ley de Cristo. Y tal vez uno de los ejemplos más claros que presenta la Biblia es el del buen samaritano. Casi todos conocemos ese pasaje, ¿no? Está un hombre medio muerto ahí, que había sido asaltado a un lado de la calle. Y los primeros que pasaron y vieron al hombre tirado fueron unos religiosos judíos, pero no hicieron nada. Un sacerdote, luego un levita. Entonces pasó un samaritano, quien se apiadó del hombre herido, y lo atendió hasta asegurarse que estaría bien. Y esta historia la relató el Señor Jesús, hablando precisamente de cumplir con la ley de Dios, resumida en amar a Dios por sobre todas las cosas y al prójimo. Así que no se trataba de imponer algo a los gentiles, sino de manifestar mediante la vida propia, el sacrificio, el amor de Dios hacia ellos. Pero además de los judíos ortodoxos y de los gentiles firmes en sus convicciones, estaban aquellos indefinidos a los que Pablo se refiere como los débiles en el versículo 22. Dice: me he hecho débil a los débiles para ganar a los débiles. A todos me he hecho de todo para que de todos modos salve a algunos. ¿Y a quiénes se refiere aquí Pablo como débiles? Para mí no es muy claro. Una posibilidad es que tenga en mente a los cristianos de conciencia débil que mencionó en el capítulo 8. Sin embargo, como está hablando de salvación, yo creo que se refiere más bien a aquellos que no eran ni judíos ortodoxos, ni abiertamente gentiles, sino aquellos que no tienen una convicción firme en ningún aspecto. Y a este grupo de personas Pablo no trataba de impresionarlos, ¿verdad?, con sus conocimientos, no trataba de imponerles algo, sino que se rebajaba a su nivel para de una manera sencilla presentarles el Evangelio. Cuando estaba entre los débiles, no hacía cosas que les pudieran afectar a ellos. Se ponía a su nivel de comprensión. Y esa actitud es la misma que había adoptado con los corintios. En 1 Corintios capítulo 2, versículos 3 al 5, Pablo dice, 1 Corintios 2, del 3 al 5, y estuve entre vosotros con debilidad y mucho temor y temblor, y ni mi palabra ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración del Espíritu y de poder, para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. El punto, creo yo, es que no, quien sea de quien se tratara, Pablo estaba dispuesto a ponerse bajo servidumbre con tal de predicarles el Evangelio. Él no estaba por encima de nadie. Él se ponía como un siervo. Y al decir a todos me he hecho de todo, ¿sí?, es ponerse por debajo. Y no dice, por otro lado, que se una a los demás en su pecado. Así que no justifica para nada participar de actividades pecaminosas con tal de ganar a los demás para Cristo, porque alguien pudiera decir, bueno, si Pablo se hizo a los judíos como judío y a los gentiles como gentil, pues entonces yo me voy al antro, ¿verdad?, a ganar a mis amigos para Cristo. Si lo haces con ese propósito y no haces, ¿verdad?, no participas de nada más, pues a lo mejor. Pero no creo que lo vayas a ir a hacer ahí, ¿verdad? Tendrás otras intenciones menos ir a predicar el Evangelio ahí, y además no es mejor ni el mejor lugar para hacerlo, ¿verdad? Pablo no iba con las prostitutas a predicarles el Evangelio a los corintios. ¿Sí? No se trata de eso. A todos me echo de todo. Es ponerse él por debajo de los demás y ver, bueno, no quiero que nada interfiera. Así que es importante distinguir entre ser considerado con los demás y hacer lo que los demás hacen. Lo que está diciendo es que donde no se estuviera violando algún mandamiento o principio bíblico, él estaba dispuesto a sacrificar sus libertades y derechos con tal de no estorbar el objetivo, que era ganarlos para Cristo. Su objetivo era muy claro: que se salvaran, no que abandonaran su religión y su filosofía. Sabía que eso vendría como consecuencia de su salvación. Pablo trataba de evitar que la persona que quería evangelizar o discipular se sintiera ofendida por su propio comportamiento. Imagínense que invitara a un judío a comer para predicar el evangelio y pidiera taquitos de carne de cerdo. Chamorro, dice. O sea, el judío se iba a ofender, ¿verdad? Iba a decir, oye, espérate, Pablo. ¿Qué no sabes tú que eso es aborrecible para nosotros? Y ahí se perdía la oportunidad que tenía de llegar al fondo del asunto, ¿verdad? Cuando Pablo fue llevado al Areópago ahí en Atenas y vio la gran cantidad de deidades que adoraban, no arremetió contra ellos, sino que sabiamente, dice en el capítulo 17 de Hechos, que les dice, varones atenienses, en todo observo que son muy religiosos. O sea, le está dando por el lado correctamente, ¿verdad? Porque sí eran. No le está diciendo mentiras. Porque pasando y mirando vuestros santuarios, hallé también un altar en el cual estaba esta inscripción, al Dios no conocido. Adoraban tanta cosa que tenían uno ahí por si acaso. Se les había pasado el correcto, ¿no? Al Dios no conocido, ahí tenían su santuario, ¿verdad? Y Pablo ve eso y dice, ajá, al que vosotros adoráis, pues, sin conocerle, es a quien yo les anuncio. Ese que no conocen, yo vengo a anunciárselos, yo vengo a enseñárselos, a mostrárselos. No se puso en un plan de ataque, ¿verdad? Es decir, derriben todo esto porque es idolatría y... No. Una ocasión ahí en la casa teníamos una muchacha que nos ayudaba, cristiana, muy devota, muy fiel, y un día llega una vecinita ahí a pedirle algo a mi esposa, ¿no? A hablar con ella. Y abrió la muchacha y vio que esta señora traía pues un colguije con una figura, ¿verdad? No me acuerdo exactamente de qué era, ¿verdad? Pero obviamente era algo religioso. Y la ve y ¡pah! Se va sobre ella. ¿Qué no sabe usted que eso es idolatría y que se va a ir al infierno? Y pum, 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 y empieza. Eso sale mi esposa al rescate. Vete para allá, por favor, déjame hablar con ella, ¿no? O sea, no había necesidad de hacer eso. Hay que predicarles el evangelio y esas cosas solitas, ¿verdad? Como pasó con nosotros, empiezan a ser desechadas. Ahora, muy diferente es que la persona se sienta ofendida por el evangelio o por lo que dice o por lo que Dios dice en su palabra. Eso no lo podemos evitar. Ese no es nuestro problema, es problema de la persona. Si nosotros le predicamos el evangelio, le decimos lo que dice la Biblia y se ofende, pues so sorry, ni modo. Es un problema con Dios. Así que no se trataba de no incomodar a las personas con las verdades bíblicas, eso tenemos que tenerlo muy claro, ¿sí? Sino de no estorbar la transmisión de esas verdades con actos o actitudes que las ofendieran y que fueran irrelevantes para lo que estaban tratando de hacer. El propósito de Pablo era que se salvaran los más posibles. Ese era lo que él buscaba. Y para eso estaba dispuesto a no ejercer sus prerrogativas cristianas. Dice, para que de todos modos salve a algunos. Es claro, ¿verdad? Que lo que Pablo tiene en mente al hacerse siervo de todos y sacrificar sus derechos y libertades es la salvación de las personas. Cuando habla de ganar, en todos estos versículos anteriores se refiere a la salvación. No añadirlos a una lista, no añadirlos al grupo nada más por añadirlos. Habla de la salvación. Él quería que la gente se salvara de la condenación eterna De manera que estaba dispuesto a sacrificar cualquier cosa personal, hasta su misma vida, con tal de transmitir ese mensaje sin impedimento alguno y hacerlo en el tiempo preciso. Pablo había entendido el alcance de su salvación y no se daba tregua en su deseo de que otros también se salvaran. Dice: hago esto por causa del Evangelio, en el versículo 23. Y esto hago por causa del Evangelio, para hacerme copartícipe de él. Aparte del compromiso, del fuerte compromiso, él sabe que esto requería un sacrificio extremo. De cierta manera dice: así como yo he sido beneficiado por el conocimiento de las buenas noticias en Cristo, así también estoy determinado y comprometido a participar de él. El Evangelio, sabemos, implica sacrificio. Cristo se sacrificó, ¿verdad? Primeramente haciéndose hombre, no se aferró, ¿verdad?, como dice la Escritura, a esa posición divina. Y en la condición de hombre, ya en esa humillación de ser hombre, se humilló todavía más, yendo a la cruz, a morir por nuestros pecados. Él no vino, como dice, a ser servido, sino a servir y a dar su vida en rescate por muchos. Por eso afirmo que el Evangelio implica sacrificio. Y Pablo está dispuesto a participar del Evangelio en cuanto al sacrificio se refiere. No que él pueda aportar algo al sacrificio de Cristo para el perdón de los pecados, no puede hacer ya nada al respecto, sino que manifiesta estar dispuesto a participar del Evangelio a cualquier costo personal. No me importa mi vida. Renuncio, dice Pablo, a mis derechos y libertades. Me sacrifico con tal de que otros se salven. Y de esta manera soy copartícipe del Evangelio. Llevo el mensaje, llevo las buenas nuevas de salvación y participo de la única manera que puedo participar: negándome a mí mismo, no reclamando mis libertades y mis derechos para que se cumpla el propósito de Dios. Así que, como Pablo lo ha dejado bien claro, el cristianismo implica varias cosas. En primer lugar, una profunda convicción. Saber de dónde nos sacó el Señor y lo que costó eso. Un compromiso hacia Él y hacia la misión que nos ha encomendado sin reserva alguna. Una disposición a servir. Una entrega completa, como dice Pablo, hacerse siervo, ponerse bajo esclavitud de los demás. Y en cuarto lugar, un sacrificio extremo. Yo te pregunto en esta tarde y me hago la misma pregunta: ¿cuál es tu convicción con respecto al alcance de tu salvación? ¿Das por hecho? Piensa, ¿lo tienes a la ligera? ¿Entiendes lo que significa que Cristo haya dado su vida por ti? Sí, es cierto, la salvación es gratis. Pero ha tenido un altísimo costo. La vida misma de Jesucristo, que como decía, Él no se aferró a su posición en el cielo, sino que se despojó de su deidad y se hizo hombre, y en esa condición de hombre fue a la cruz. ¿Para qué? Para que si tú pones tu confianza en Él, no te pierdas, sino que tengas vida eterna. Él estuvo dispuesto a morir en la cruz como un criminal. Y necesitas entender que no solo no le merecías, sino que tu pecado te condenaba al mismísimo infierno. Pero Dios, que es rico en misericordia, envió a su Hijo unigénito, a Jesucristo, para vivir la vida que tú y que yo no podíamos vivir, una vida santa, perfecta, delante de Dios. Y en esa condición ir a la cruz para pagar por tus pecados. De tal manera que tú no los tuvieras que pagar, que yo no los tuviera que pagar. Él lo pagó. Entonces, como les digo, fue algo que por gracia nos dio, ha puesto a nuestra disposición, pero que tuvo un costo altísimo. La vida del justo, del único justo, del Hijo de Dios. Ahora te pregunto, ¿el entendimiento del alcance de tu salvación te mueve a un compromiso sin reservas delante de Dios? ¿Te hace disponer tu vida para servirle mediante un sacrificio extremo? Yo creo que todos, ¿verdad? Hemos estado, no una, sino muchas veces, en la posición de ceder nuestros derechos y libertades por el bien espiritual de otros. Yo creo que día a día se presenta esa situación que se le presentaba a Pablo. ¿Cómo hemos respondido? ¿Cómo hemos respondido? No, pues es que prefiero mi comodidad, prefiero mi estatus, prefiero mis placeres, prefiero, ¿verdad? Algunos ejemplos de derechos que podemos dejar a un lado con tal de servir a Cristo, hay muchos, ¿verdad? Pero algunos ejemplos es el tiempo. ¿De qué manera estoy dispuesto a renunciar a mi tiempo, a mis pasatiempos, a mi descanso, a mis amigos, etcétera, 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 con tal de servir a Cristo, a mi dinero, a mis posesiones? ¿Cómo hemos respondido hasta el día de hoy? ¿Y cómo Dios en su misericordia nos lleva a un punto en nuestra vida donde nos confronta con esa situación? Y creo que tenemos que reconocer que Dios ha sido muy paciente, al menos conmigo ha sido muy paciente, yo no sé si contigo, pero conmigo ha sido extremadamente paciente, porque cuántas veces he estado en esa posición de poder renunciar a mi vida para servirle a Él, y no lo he hecho. Como congregación queremos crear una cultura en la que se promueva este amor sacrificial. Deseamos y oramos, ¿verdad?, que esta sea una congregación de servidores que estén dispuestos a sacrificarse por el bien de otros, tanto dentro de la misma iglesia, como vimos el viernes, como fuera de aquí de la iglesia, llevando el mensaje de salvación en Cristo a todo, a toda persona, en todo lugar. Doy gracias a Dios, ¿verdad?, por aquellos que han sacrificado su tiempo libre para llevar enseñanza bíblica a algunos centros de detención, centros de rehabilitación, algunas casas que han visitado otras personas para enseñarles el Evangelio y discipularlos, por los que han sacrificado su tiempo libre para estudiar un diplomado en Biblia y teología. Eso también es renunciar al tiempo libre y a otras posibilidades, ¿verdad? De gastar el tiempo o hacer otras cosas, a veces hasta trabajo, para crecer y edificarse de tal manera de poder dar más para el Señor. Por los que han sacrificado su tiempo libre los domingos por la tarde y otros días para convivir con personas nuevas de la iglesia y para ir a predicar el Evangelio a los hospitales y a las casas. Doy gracias a Dios por los que han sacrificado su tiempo libre para preparar e impartir estudios bíblicos, tanto aquí como fuera de aquí. Por todos, ¿verdad? Los que han dispuesto su corazón para servir al Señor. Pero estarán de acuerdo conmigo que no es suficiente. Y que no somos suficientes tampoco. Necesitamos involucrarnos, ¿verdad? A todos ellos que están sirviendo a Cristo, sacrificando algo de su vida, yo le pido que Él, como Señor de toda gracia, los perfeccione, los afirme, los fortalezca y los establezca, como dice la Escritura, y a todos aquí en la iglesia. Que el Señor imprima en cada uno de nosotros ese deseo y esa urgencia de servirle sin pensar en nosotros mismos. Pues insisto, no se trata de mí, sino de Él y de su gloria. Amén. Gracias te damos, Señor, por este mensaje. Gracias por enseñarnos a través de tu palabra lo que es realmente ser un siervo tuyo. Gracias por la vida de Pablo, por la vida de todos tus apóstoles y personas que a lo largo de los años te han servido y que han dejado un legado también para nosotros, y que con toda razón pueden decir: imítenme a mí como yo imito a Cristo, Señor. Que podamos nosotros tomar esos ejemplos, tomar esto que tú nos enseñas en tu palabra, para que podamos seguirte, para que podamos servirte de una manera más fiel. Sabemos que no estamos solos, Señor, que tu poder a través del Espíritu Santo está en nosotros para poder hacerlo. Así que no hay excusa. Gracias te damos, Señor. Te bendecimos en Cristo Jesús. Amén.